A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 12 de julio de este 2025, y en un día como hoy, pero de 1986, científicos llegaron al lugar del naufragio del transatlántico Titanic. Y esto, pues obviamente, para explorar y utilizando tecnología avanzada, pues para esta época, lograron hallazgos realmente muy interesantes. Y también un día como hoy, pero del 2011, la NASA publicó las primeras fotografías del telescopio espacial James Webb, incluyendo imágenes de galaxias formadas hace más de 13 mil millones de años. Bueno, en nuestras efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1962, The Rolling Stones ofrecieron su primer concierto en el Marquee Club de Londres, marcando el inicio de una de las carreras más influyentes en la historia del rock. Bueno, aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias, tráfico y clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9, y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y aquí, lo sabes bien, es el punto de encuentro donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación, y además un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Buenos días, Enrique. Buenos días, Regi, y a todos nuestros amigos del auditorio. Este sábado me encuentro muy contenta, ya disfrutando del verano. ¿Y cómo estás tú, Regi? Buenos días.
Hola, Enrique. Hola, Sofía. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra audiencia en este lindo sábado. Tenemos un programa lleno de novedades que no se pueden perder.
Así es, y como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Andrés Gómez, Country Manager de Book México.
Así es, muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias, Regina, y sin más preámbulo, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
De acuerdo con el informe 5X elaborado por Weber Shandwick y difundido por Axios, la industria del marketing y la comunicación se encuentra frente a 5 transformaciones fundamentales que reconfigurarán la estructura en los próximos 5 años. Estas tendencias abarcan desde cambios tecnológicos hasta nuevas dinámicas de consumo y producción cultural. La primera es la transformación económica de la atención, que exige contenidos de alto impacto emocional y valor comparable. Así que la siguiente economía de creadores estará orientada a audiencias que depositan su confianza en líderes de opinión independientes más que en instituciones.
La tercera es la economía de los stakeholders, que posiciona a las marcas como actores sociales ante temas éticos, políticos y medioambientales.
La cuarta transformación está en la economía de la experiencia, que integra tecnologías como realidad aumentada, entornos inmersivos y experiencias híbridas entre lo físico y lo digital. Finalmente, la economía de la inteligencia plantea el uso estratégico de inteligencia artificial para optimizar desde la producción hasta la toma de decisiones en tiempo real.
Estas transformaciones no solo implican adoptar nuevas herramientas, sino también diseñar los equipos de trabajo, formar perfiles interdisciplinarios y establecer criterios de valor alineados con la cultura y la innovación. La adaptación a estos cambios será determinante para mantener la relevancia y la competitividad en el sector.
Marketing Dive presentó un análisis de las campañas más exitosas del primer semestre del 2025, destacando aquellas que lograron sobresalir en un entorno marcado por la incertidumbre económica y el cambio constante en las preferencias del consumidor. El denominador común fue una estrategia clara ante el caos, determinación creativa, coherencia narrativa y, por supuesto, el enfoque emocional.
Estas campañas destacaron por ir más allá de lo obvio. Algunas apostaron por la nostalgia, reviviendo momentos culturales icónicos con un toque moderno y mucho humor. Otras usaron la inteligencia artificial para generar experiencias únicas y personalizadas, pero todas compartieron algo en común: supieron leer el momento, entender al público y responder con empatía.
En un entorno donde las redes sociales cambian cada semana y la atención es más difícil de captar, estas marcas lograron algo muy valioso: ser parte de la conversación cultural. No se limitaron a vender un producto, contaron una historia, tocaron una fibra, crearon comunidad.
En este sentido, se reafirmó que la creatividad efectiva no solo depende del presupuesto, sino de la capacidad de leer el entorno, adaptarse rápidamente y construir mensajes que sean relevantes. Las campañas de mayor impacto fueron aquellas que lograron alinear forma, fondo y propósito, pero con precisión.
Marketing Dive presentó un análisis de las campañas más exitosas del primer semestre del 2025, destacando aquellas que lograron sobresalir en un entorno marcado por la incertidumbre económica y el cambio constante en las preferencias del consumidor. El denominador común fue una estrategia clara ante el caos, determinación creativa, coherencia narrativa y, por supuesto, el enfoque emocional.
Estas campañas destacaron por ir más allá de lo obvio. Algunas apostaron por la nostalgia, reviviendo momentos culturales icónicos con un toque moderno y mucho humor. Otras usaron la inteligencia artificial para generar experiencias únicas y personalizadas, pero todas compartieron algo en común: supieron leer el momento, entender al público y responder con empatía.
En un entorno donde las redes sociales cambian cada semana y la atención es más difícil de captar, estas marcas lograron algo muy valioso: ser parte de la conversación cultural. No se limitaron a vender un producto, contaron una historia, tocaron una fibra, crearon comunidad.
En este sentido, se reafirmó que la creatividad efectiva no solo depende del presupuesto, sino de la capacidad de leer el entorno, adaptarse rápidamente y construir mensajes que sean relevantes. Las campañas de mayor impacto fueron aquellas que lograron alinear forma, fondo y propósito, pero con precisión.
El 2025 no ha sido un año fácil para los directores de marketing, pero también ha sido una gran oportunidad para reinventarse. Según Marketing Drive, durante el primer semestre del año, los CMOs enfrentaron desafíos clave, desde presupuestos más ajustados hasta la presión constante por demostrar resultados en tiempo real, pero esto no los detuvo.
Uno de los mayores retos ha sido integrar la inteligencia artificial sin perder el toque humano. Muchas marcas han comenzado a combinar creatividad con análisis de datos para tomar mejores decisiones y personalizar sus mensajes. Además, la colaboración entre equipos se ha vuelto vital. Marketing ya no trabaja solo, ahora camina de la mano con tecnología, con finanzas y con recursos humanos.
Otro punto clave ha sido reforzar la confianza del consumidor. En un mundo hiperconectado, donde cada error se vuelve viral, las marcas han apostado por la transparencia, la coherencia y el compromiso con causas reales. Se acabaron las campañas vacías. Lo que importa es el impacto.
Así es. Y mirando hacia la segunda mitad del año, los expertos coinciden en que los líderes de marketing deberán mantener una planificación que sea flexible y enfocada en la innovación con propósito, el análisis de datos en tiempo real y el fortalecimiento de la reputación institucional. La capacidad de adaptación seguirá siendo el principal activo estratégico.
Muy bien, pues hasta aquí el bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, qué gusto saludarlo. Hoy voy a compartir con ustedes una historia que quizá ya les suene familiar. Imagínense estar navegando en internet como normalmente lo hacemos, abriendo pestañas, haciendo clic, 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 buscando respuestas. De repente una voz amigable te interrumpe y te dice, ¿quieres que yo te lo explique? Y en lugar de leer enlaces, te lo resume. Y hasta te pregunta si necesitas que reserve un avión o mande un correo. Esa voz sería tu navegador. Esto ya no es ciencia ficción, es la realidad que OpenAI nos quiere traer. ¿Y esto por qué? Porque OpenAI está creando un navegador propio distinto al modelo tradicional de Chrome. Tiene una interfaz conversacional al estilo de ChatGPT, pero no con pestañas e hipervínculas. Es un lanzamiento que estiman en las próximas semanas estarlo anunciando y va a permitir interacción por voz o texto, preguntas, órdenes y explicaciones. Está integrado con Operator, el agente de inteligencia artificial capaz de actuar directamente en la web. Operator escribe, completa formularios, envía correos, hace reservaciones y OpenAI busca con esto fortalecer su ecosistema y ofrecer una experiencia optimizada. La recolección de datos de uso va a ayudar incluso a mejorar los modelos de inteligencia artificial y con esto ChatGPT dice que va a hacer que exista en navegadores a través de extensiones, pero lo que hoy existe, dice, no es suficiente y nosotros lo vamos a superar. Sam Altman incluso consideró comprar Chrome si Google se vea obligado a venderlo. Google está implementando resúmenes automáticos e inteligencia artificial en sus resultados. Perplexity y otros trabajan en navegadores de inteligencia artificial, pero OpenAI entra con fuerza a la competencia. Está queriendo cambiar el paradigma de la navegación, como decíamos, de leer enlaces a conversar con el navegador. Representa esto una jugada competidora directa a Google y su ecosistema, y con esto seguro va a iniciar una nueva era en la relación entre los usuarios, la web y la tecnología. Así es que este proyecto debe ser analizado desde la ética de la comunicación digital, ya que si bien puede potenciar la accesibilidad y la eficiencia, también implica que una sola empresa controle grandes volúmenes de datos personales y conductuales. Según la teoría de la comunicación, como lo es específicamente la ética del discurso de Habermas, la transparencia, el consentimiento informado y la dignidad humana deben estar en el centro. Así es que debemos de preguntarnos, ¿quién escucha? ¿Quién habla? ¿Y con qué fin? La tecnología debe estar, como siempre lo hemos dicho, al servicio de la ciudadanía y no al revés. Así es que Enrique, amigos del auditorio, ya saben que me pueden seguir en todas las redes sociodigitales. Les invito a que si quieren estar informados en su día a día sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, me busquen en las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Nos escuchamos la próxima semana.
Te agradecemos mucho, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, una cápsula muy interesante. Con esto, damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio una entrevista con Enrique Bustamante, Andrés Gómez, Country Manager de PUC en México. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Yeah. bien, pues aquí estamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que también nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales desde cualquier parte del mundo. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de conversar con Andrés Gómez. Él es Country Manager de POC México y además es una empresa de software as a service, y ahora nos platicarán un poco más qué significa esto, pero enfocada a la automatización y digitalización del área de recursos humanos, que tiene como objetivo optimizar, centralizar todas las tareas en una misma plataforma, desde el pago de nómina hasta la gestión de personas y talentos. Además, Andrés es abogado de formación académica, tanto en Chile como en Colombia, y cuenta con un posgrado de dirección comercial por la IE de España. Se especializó en el área comercial y por más de 7 años ha liderado equipos multidisciplinarios en distintos países de Latinoamérica que siempre han estado orientados a cumplir sus metas. Ahora, en conjunto con BUC, busca desafiar el status quo de las organizaciones en México con el fin de comenzar a crear lugares de trabajo mucho más felices. Andrés, muy buenos días.
Hola Enrique, buenos días. Un gusto conversar contigo y saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación a platicar acerca de lo que nos apasiona, lo que hacemos en BUC y cómo queremos aportar a la sociedad para, como tú bien lo decías, crear lugares de trabajo más felices.
Qué bien, pues gracias Andrés y gracias a nombre de toda nuestra audiencia por haber traído un primer regalo musical para todos ellos. Esto es Real & K y esta canción que se llama It Could Take You Home. Y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Mira, te cuento. Yo soy baterista.
Okay. Antes
de ser abogado, estudié música por 2 años y mi sueño era ser baterista de una banda de rock y viajar en camión con mis compañeros, con instrumentos. Claro, estaba hablando de hace 20 años.
Ok.
Y esa canción tiene una letra muy buena que habla justamente acerca de que uno constantemente tiene que tener una persona de apoyo a su lado. Uh-huh. Aristóteles decía, el hombre social por naturaleza, al quien no lo sea, es una bestia o un dios. Y por un lado eso, y segundo, me gusta el ritmo musical. Combina el rock, que a mí me gusta, pero no es un rock pesado, es un rock que musicalmente es agradable.
Claro.
Y combina ciertos rasgos de música electrónica. Entonces me gusta mucho y me genera mucha paz. Cuando yo tengo que hacer un informe o pensar en una estrategia o algo, uh-huh, pongo esta canción y me permito concentrarme y adentrarme dentro de mis pensamientos.
Excelente.
Y la disfruto mucho.
Maravilloso. Y muchísimas gracias, Andrés, por este regalo musical. Y bueno, pues quiero entrar de lleno a nuestro tema, pero antes, explícanos qué es BUC, a qué se dedica.
Perfecto. Nosotros somos expertos en el área de recursos humanos, o como se llama en México, capital humano,
sí,
talento humano,
sí,
RH, HR, como le quieran llamar. Y hemos creado un sistema, un software, uh-huh, que automatiza, uh-huh, toda la gestión del área de recursos humanos, que nosotros llamamos área de personas. Uh-huh. ¿Por qué? El área de personas tiene que ver justamente con poner al colaborador en el centro. Uh-huh. Hoy día, el área de recursos humanos está creciendo a pasos agigantados y un catalizador de este cambio, evidentemente, fue la pandemia.
Claro.
Las empresas empezaron a sufrir, bien sea porque las personas empezaron a renunciar, uh-huh, y resulta que empresas sin personal y sin personal calificado no pueden cumplir sus objetivos de negocio.
Por supuesto.
Entonces, nosotros lo que hicimos fue aprender las mejores prácticas de la industria, uh-huh, traducirlas a un software. Nacimos en Chile hace 8 años, uh-huh, y hemos ido creciendo por toda América Latina, principalmente desde Chile pasamos a Colombia, Perú. Hace 3 años y medio llegamos a México y en un par de meses abriremos Brasil.
Okay.
Entonces, estamos en 5 países ya, más de 2 millones de personas usa nuestro sistema y en México, bueno, creciendo a ritmos muy buenos, ayudando a automatizar la gestión de estas áreas de recursos humanos en las empresas mexicanas.
¿Y cuál consideras que ha sido la estrategia exitosa que ha tenido Book para posicionarse en el mercado mexicano en este tema de soluciones de gestión del capital humano para las empresas?
Bueno, primero porque nos fue muy bien en los países en que abríamos y teníamos presencia, nos empezó a ir muy bien. Entonces ya cuando a mí me corresponde abrir México, ya teníamos harto know-how de cómo hacerlo.
Okay.
Porque las necesidades son muy parecidas entre los países. Un director de recursos humanos necesita automatizar la nómina y a la vez tener evaluaciones de desempeño que le permita tomar decisiones. Uh-huh. En Colombia, en México, en Chile, en Perú, las necesidades parecían. Entonces ya teníamos
esa experiencia.
Uh-huh. Entonces llegar acá y aplicar lo que en los otros países funcionaron nos ayudó bastante a crecer a buenos ritmos. Y segundo, a construir mucha confianza, porque el consumidor, el cliente, sobre todo en B2B, en B2C también, pero en B2B, es decir, cuando una empresa adquiere un software mediante un servicio como el SaaS, que es mediante un alquiler mensual,
okay.
La empresa y el consumidor, el decision maker, toma la decisión uh-huh. con base en la confianza.
Claro.
Y hemos construido confianza en el país. ¿Cómo lo hemos hecho? A través de participación en los principales eventos de HR de México, haciendo nuestro propio People Day, que es el primer festival de recursos humanos de América Latina. Tenemos un área de investigación que entrega datos del burnout, de la inequidad de género entre hombre y mujer, de ser mamá en un ámbito laboral. Es decir, le entregamos a la comunidad y a la sociedad suficiente valor para que nos tome como autoridad y como referente dentro de la industria de recursos humanos.
Bueno, pues es todo un tema y además una tendencia que sin lugar a dudas, como ha sucedido también en otros ámbitos, este software as a service, estos trabajos que se desarrollan a partir de pues, servicios que la tecnología le presta a las empresas para el control de pues, espacios tan importantes como el de recursos humanos, hoy son una necesidad pues latente y que pues nos ayuda a ser mucho más eficientes. Estoy conversando con Andrés Gómez. Andrés es el Country Manager de Book México. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista y escuchamos cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además nos escuchas a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio 88.9. Y esta mañana el privilegio de conversar con Andrés Gómez, él es el Country Manager de Book México. Y bueno, Andrés, has traído un segundo regalo musical para toda nuestra audiencia, Mumford & Sons, y esta canción de Tompkins Square Park. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Como la primera canción, yo me guío mucho en los ritmos que te permiten reflexionar. Como fíjate que las tres canciones que traje son canciones distintas. La tercera va a ser una canción mucho más movida, mucho más alegre, romántica.
Uh-huh.
Esta me gusta mucho cómo combina la batería, la guitarra y el bajo, y traen una armonía padrísima, así que se las recomiendo para momentos reflexivos, momentos de pensar, de incluso compartir con un ser querido también. Es una canción de un ambiente mucho más tranquilo, quizá una fogata, una noche, algo así.
Oye, pues ya nos antojaste ese momento, así que pues para esta noche de sábado estará genial poderlo hacer.
Ya después me cuentas cómo te va a ti.
Ya, claro, lo voy a hacer y ya te contaré, por supuesto. Y bueno, Adrián, cuéntanos un poco cómo han pues ido encontrando similitudes, ya nos lo decías, en este entorno empresarial en donde nacen en Chile, con un ámbito como el mexicano, al momento en que pues generas la implementación de tecnologías de recursos humanos.
Sí, como tú bien lo mencionas, nacimos en Chile y básicamente empezamos a exportarnos y a ir a los demás países. En México llegamos hace 3 años y medio. ¿Y por qué llegamos a México? Vimos una oportunidad muy buena porque México es de los países que tenemos presencia antes de Brasil, Chile, Perú, Colombia y México. Pues México es el país con el mercado más grande. Estamos hablando de 120 millones de personas. Claro, con una tasa de informalidad bastante alta, pero aún así tenemos mucho. Y nos causó curiosidad que al momento de estudiar el mercado en una estrategia go to market, que es como cómo llevar una empresa de un país a otro, sí, nos dimos cuenta que es un país muy grande, uh-huh, con empresas muy grandes, con recursos al lado de Estados Unidos, eso tiene sus ventajas, pero con poca adopción tecnológica. Era un caso extraño, porque uno esperaría que un país con semejante economía tan grande, motores de grandes sectores económicos como automotriz, turismo, uh-huh, tuviera un poco más de tecnología. Pero nos vimos, y a mí eso me encanta, mucho campo para evangelizar.
Una buena oportunidad.
Una muy buena oportunidad. Uh-huh. Y nos hemos encontrado con empresas que todavía manejaban procesos en papel o en Excel. Y eso nos encanta porque hay harto por hacer, harto por aportar. Entonces nos dimos cuenta de esta enorme oportunidad y efectivamente logramos comprobar nuestra hipótesis, uh-huh, llegando en el año 2022 y rápidamente creciendo y ya, bueno, ya somos cerca de 200 bookers y más de 130 mil personas mexicanos ya usan nuestro sistema acá y estamos creciendo a 300% año tras año. Entonces nos hemos dado cuenta que en México necesitaban un sistema como el nuestro, sobre todo porque estamos viviendo un boom interesante y tú me imagino que lo sabes y lo has visto, que es que la conciencia de lugares de trabajo más felices en las empresas es latente hoy día, impulsada, entre otras cosas, hay muchos cambios normativos.
Sí.
La ley Silla, la reducción de la jornada laboral, etcétera. Uh-huh. Entonces, eso hace que las empresas tengan que innovar y tengan que adecuarse a estos cambios culturales que le está sucediendo a México, que en Chile sucedieron hace 5 o 10 años.
Claro. Y con esa experiencia es que Book, bueno, pues encuentra un entorno competitivo porque existen otros softwares, existen otras soluciones dentro de las áreas de recursos humanos. Pero ¿qué es lo que hace único frente a toda esta competencia a una plataforma como Book?
Sí, yo celebro mucho que seamos varios players en el mercado, porque esa tarea titánica de evangelizar no la podríamos hacer solo nosotros. Entonces, yo celebro mucho que cada vez haya más actores relevantes en la industria que ayuden y que entre todos empujemos para que las empresas adopten tecnología en las áreas de recursos humanos. Uh-huh. Y quizá lo que nuestra apuesta y lo que nosotros marcamos como valor diferenciador son varios. Primero, tenemos un sistema integral. Entonces, no solamente automatizamos la gestión de la nómina, sino que también tenemos la gestión del desempeño, evaluaciones anuales. Y a partir de la evaluación tenemos un módulo de feedback. Okay. Pero también con el feedback viene planes de acción. Pero si yo le doy a un colaborador un feedback de falta de formación, tenemos nuestro módulo de LMS o capacitaciones. Tanto cursos propios como cursos, estamos asociados con Udemy, con Coursera, que Coursera tiene cursos del calibre de certificaciones de Harvard, por ejemplo.
Claro.
Y así tenemos más de 14 módulos que hace que una empresa, puede ser pequeña o gigante, puede automatizar la mayoría de las cosas que tienen que automatizar en nuestro sistema y no tener 4 o 5 sistemas dispersos, que la información no conversa, pagarle a 3-4 proveedores distintos, saca reportería y unifica la información. Es una talacha. Entonces nosotros tenemos todo, es un sistema all in one básicamente.
Okay.
Y la segundo gran diferenciador te diría que es la experiencia de estar operando en varios mercados, ya con Brasil serían 5 mercados, y eso hace que recojamos las mejores prácticas y las incorporemos al sistema. De hecho, lanzamos hace poco la gestión de activos, es decir, cuando un colaborador llega a una empresa, poder tener un registro de lo que se le entrega al colaborador. Y eso nació a partir de un feedback, por ejemplo, en Chile.
Okay.
O también vamos caminando al tema de seguros, por ejemplo, y temas de
prestaciones,
beneficios. Okay. Uh-huh. Entonces, recogemos las mejores prácticas de los mercados donde estamos y las traemos, y así contribuimos a la digitalización y automatización de las áreas de recursos humanos.
Me gusta mucho esto que platicas, Andrés, sobre todo cuando hablas de medianas empresas o de pequeñas empresas. Como bien lo sabes, el mercado empresarial en nuestro país tiene pues más del 90% en ese sector. Y muchos ven a un CRM, por ejemplo, como algo muy complicado, un procesador de nóminas como algo muy complicado. Y por eso es que seguimos trabajando en Excel.
Correcto.
Por eso es que seguimos trabajando muchas veces hasta a mano muchas de las acciones que hoy pues están perfectamente automatizadas con sistemas como el de Book. Pero eso significa que ustedes pueden acercarse a pequeñas y a medianas empresas sin tener impactos importantes en el costo que finalmente hoy muchas no tendrían para pues distraer recursos en algo como esto.
Correcto, es una muy buena pregunta, Enrique. A ver, el modelo SaaS, Software as a Service, ha venido para democratizar el acceso a la tecnología, y te voy a explicar por qué.
Venga.
Un cliente nuestro tan grande como Laboratorio Sanfer, por ejemplo, paga X cantidad al mes, y paga X cantidad al mes en razón de la cantidad de colaboradores que tiene.
No.
Pero una empresa de 50 colaboradores o 70 paga mucho menor, porque nosotros cobramos por la cantidad de colaboradores. Pero la tecnología a la cual está accediendo esta empresa de 50 colaboradores es la misma que accede una empresa del tamaño y del calibre de Sanfer.
Uh-huh.
Entonces, antes, en la década de los 90, las empresas grandes eran las únicas que tenían acceso a tecnología de avanzada,
uh-huh,
porque desarrollaban sistemas propios.
Que eso tomaba mucho tiempo,
tomaba mucho
dinero,
tiempo.
La capacitación era interminable.
El core del negocio de la empresa no es ese, entonces desviaban recursos y foco haciendo sistemas donde cuales ellos no eran expertos. Entonces hoy día, y creo que estamos en una época donde la tecnología se está democratizando, entonces empresas chicas que tenemos clientes ahí usan el mismo sistema que usa BYD, Sanfer, la Universidad Autónoma de Guadalajara, Oxxo, y pagan en razón de su dotación, de su plantilla, de sus colaboradores.
Claro.
Y eso permite que estas empresas accedan más rápido. Y te voy a contar un caso que lanzamos hace 2 meses.
Me encanta. Venga.
Nosotros tenemos una conciencia de responsabilidad social muy alta e importante, y decidimos lanzar el programa Book Starter para que todas las empresas de 0 a 20 colaboradores el sistema les salga gratis. Entonces estamos apoyando a todas estas empresas que están naciendo o que son muy chicas para que usen tecnología que usa Sanfer, Oxxo,
BYD,
entre otras, para que puedan crecer ordenadamente del principio, para que puedan escalar, para que el CEO o el fundador se enfoque en su negocio y no en cómo yo pago y calculo la nómina a mis trabajadores. Bueno, entonces estamos comprometidos con ayudar. Entonces fíjate que tenemos empresas pequeñas, medianas, grandes, y empresas muy pequeñas que acceden al sistema de forma gratuita, y cualquier tipo de tamaño o industria de las empresas pagan de acuerdo al tamaño de su propia empresa.
Andrés, cuéntanos por favor cómo la digitalización en los procesos de recursos humanos ha ayudado a tener una tendencia de empresas más eficientes, lo entiendo, pero también más felices en términos de la cultura empresarial.
Sí, el cambio de paradigma empezó hace algunos años y se acrecentó con la pandemia. Antes, las áreas de recursos humanos eran áreas que estaban relegadas, casi que les tocaba el último pedazo del pastel si sobraba pastel.
Sí.
O si sobraba algún algún presupuesto para invertir. De hecho, yo siempre cito la serie The Office, donde es una oficina donde el director de recursos humanos es odiado por el director general de la empresa. Y lo tiene relegado y casi que se sienta en el archivero. Y esa es una retrato o radiografía de cómo eran vistas las áreas de recursos humanos en la década de los 90. Claro. Cambia esto y hoy día los directores de recursos humanos son personas supremamente importantes, estratégicas, se deben sentar al lado del director general, porque te voy a dar un dato, por ejemplo. Una persona que renuncia porque en la empresa no tienen procesos que creen felicidad en el trabajo, y ya te voy a ahondar qué significa eso, porque suena muy romántico y etéreo, pero tiene una aplicación muy práctica. A esa empresa le cuesta hasta 6 meses en reemplazar a una buena persona que se fue, que renunció. Entre que sale a buscar su reemplazo, lo entrena y este ramp up o esta curva de onboarding. Entonces, ninguna empresa que yo conozca que quiera crecer y quiera mantener sus proyecciones puede darse el lujo de estar 6 meses sin una buena persona. Entonces, no. El costo de que un colaborador se aburra y renuncie o le dé burnout o
simplemente encuentre una mejor oferta de trabajo.
Exacto, el costo es muy alto. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, ¿cómo les ayudamos? Básicamente, le damos tecnología a las áreas de recursos humanos para que las personas aquí se enfoquen en lo importante, en las personas. Vean, por ejemplo, encuestas de clima. Vean cuál es el factor de presión sobre un área determinada. Desarrollen liderazgo. Última instancia es que las personas de recursos humanos se enfoquen en los colaboradores.
Bueno, pues todo eso es parte de lo que una solución como Book ofrece a sus trabajadores, a las empresas que finalmente trabajan con este importante software. Y bueno, vamos a seguir identificando este proceso también en áreas de comunicación para conocer lo que sienten los trabajadores, los colaboradores y el talento. En un momento más, regreso, estoy conversando con Andrés Gómez, Country Manager de Book México, y vamos a hacer una pausa para poder escuchar cómo está el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Hiciste médicos para todos los males, pero ¿por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés para hacerme pequeño y volver a nacer y no tener que volver a extrañarte ni en tu fotografía mirarte. Llevarte fundida en mi pecho como si fueras parte de mí. Barranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones. Ella adorna tus calles, decile que le deseo que sea feliz. Que la última canción que compongo, que no creo volver a enamorarme.
Y aquí estamos, de regreso en el bloque final ya del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, en este sábado donde estamos conversando con el director general o country manager de Book México. Él es Andrés Gómez. Y bueno, pues nos has traído un tercer regalo musical para toda nuestra audiencia, esta canción Obsession de las Estrellas Vallenetas. Y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Bueno, soy colombiano, son ritmos muy clásicos de Colombia. Vallenato es un género musical Y la canción Obsesión es una canción que es muy romántica, así que sale mi lado un poco ya al corazón.
Muy bien, pues ahí está. Y bueno, Andrés, me gustaría mucho que nos dijeras cómo identificas este tema en donde finalmente un director de recursos humanos entiende bien lo que una empresa como Book ofrece, la tecnología en general ofrece, pero tienes que comunicarlo bien, hacia arriba, hacia la dirección, al consejo, a los tomadores de decisión, hacia abajo, hacia los empleados.
Es correcto. Es clave hablarle al director en su lenguaje. ¿El director qué quiere? Primero identificar un problema y cómo resolverlo, ¿ok? Y nosotros entramos a ser el vehículo que ayuda a resolver problemas. Entonces, los profesionistas, puede ser el director de recursos humanos, el gerente, el responsable de esa área, tiene que identificar qué problema quiere resolver y cómo lo quiere resolver. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay empresas que tienen alta rotación de personal. Le ganan trabajadores por ofertas que la diferencia son 2,000 pesos más, 3,000 pesos más. Claro, la salida fácil sería contrata más para cubrir el vacante, pero ahí donde se da cuenta mediante Book que quizá la raíz de la tanta rotación tiene que ver con temas de clima en un área determinada o con burnout de algunos trabajadores o con políticas o con falla de liderazgo. Entonces, con Book, este director de recursos humanos identifica el problema raíz, le tiene más tiempo porque automatiza otras funciones de recursos humanos a través de Book, y le puede presentar el caso al director diciéndole, yo te voy a mejorar esta métrica de tanto por ciento a tanto por ciento mediante Book. Ese lenguaje de datos dirigidos a resolver problemas es música para los oídos a los directores, porque los directores tienen que presentar informes y resultados al consejo directivo, a la junta, a los accionistas.
Lo comunican con muchísima claridad, mucho más puntual.
Exactamente. No decir, oye, es que estoy cansada o cansado, tengo mucho... No, es como que voy a resolver un problema mediante tecnología. Eso es súper
interesante. Luego, hacia abajo...
Y hacia abajo es enfocar la utilidad también del sistema y la facilidad y la mejora de los procesos a los colaboradores. Por ejemplo, muchas empresas hoy día, los colaboradores al pedir vacaciones, tienen que mandar... Algunas he visto que tienen que llenar una hoja de papel y tener tres firmas. La firma del trabajador, la firma del supervisor, la firma de recursos humanos. En el proceso entre que lo hace y la prueban las vacaciones, quizá ya perdió una oferta de un vuelo que quería, por ejemplo, o el proceso es súper engorroso. Entonces, en cambio, cuando el colaborador puede pedir vacaciones desde su celular con Book y puede verla, el supervisor y el de recursos humanos ve y aprueba desde su celular en un proceso que se tardó 45 segundos, el colaborador va a estar feliz porque siente que la empresa es más cercana a él. Eliminamos la burocracia innecesaria. Eso genera engagement entre el trabajador y la empresa, y esos puntos prácticos son los que las áreas de recursos humanos tienen que comunicar a los colaboradores explicándoles el porqué de la adopción de la tecnología.
Bueno, todo esto me habla de algo que es muy importante y es la productividad. ¿Cómo identificamos a un software como Book en un ámbito de productividad para las empresas, Andrés?
Yo te voy a contar tres casos muy concretos donde una empresa puede aumentar la productividad. Primero, hablando del ejemplo de alta rotación. Empresas que necesitan contratar mucha gente todo el tiempo, ¿okay? Nosotros tenemos dentro de nuestro sistema, hemos desarrollado inteligencia artificial para, por ejemplo, cuando una empresa busca determinados cargos, nuestro sistema de inteligencia artificial lee los currículos de los postulantes, te genera un match, te hace un ranking y le dice al de recursos humanos, oye, te postularon 500 personas, estos son los mejores 10. Okay. Entonces la persona de recursos humanos se enfoca en entrevistar a 10. No sabes la cantidad de horas que se ahorró la persona. Entonces, en vez de estar filtrando y recogiendo currículums, se enfoca en elegir el mejor talento. El segundo punto tiene que ver con, estamos en etapas de evaluaciones semestrales y anuales. Evaluar al talento implica identificar las personas que tú puedes apalancar tu negocio. Es decir, si un vendedor está vendiendo bien, es un buen vendedor, ¿cómo lo potencio más? Entonces puedo vender más con el mismo vendedor. Y por último, al automatizar la nómina, tú te enfocas en el talento de recursos humanos para que, por ejemplo, converse con los colaboradores, identifiques problemas, brechas, etcétera.
Bueno, pues ahí tenemos una visión muy redonda de todo lo que esto ofrece. Quiero agradecerte mucho, Andrés, que hayas estado con nosotros el día de hoy en el programa.
Muchas gracias, Enrique, y saludos a la audiencia.
Muchísimas gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos escuchan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.